Por acompáñeme en sus Biblias a Juan capítulo 14, versículo 15. Es en la hoja 755, si están siguiéndonos en los videos aquí de la iglesia, Juan 14. Seguimos en nuestra lectura a la mitad del capítulo, en versículo 15. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. Juan 14, 15, hasta el fin del capítulo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, porque esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conozco, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En este día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Esas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amaréis, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creéis. No hablaré más, mucho más, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Amén. Hasta ahora la lectura de la palabra del Dios que lo escribe sobre nuestros corazones. Pues mientras empiezo esta mañana, yo sé que de repente yo estoy sobre hielo muy delgado. Ustedes que levantaran una hoja de notas de los hermanos vieron una hoja para apuntar las notas que tiene ese símbolo aquí. Es un símbolo de que ustedes conocen bien, el símbolo de reciclar. Y yo estoy arriesgándome un poco porque, pastor, tú regresas de un vacación muy largo y regresas y quieres hablarnos sobre reciclar. A lo mejor no vas a tener otra vacación muy larga. Pues quiero asegurarles que este sermón no tiene nada que ver con reciclar. Vamos a notar esas tres fechas diferentes, no reusar y reciclar, sino vamos a poner unas palabras claves en esta imagen. Pero mientras meditaba yo en este pasaje, en la forma de comunicar a ustedes lo que está diciendo, me viene a la mente este símbolo. Yo creo que nos ayuda para poder repasar el pasaje y comprender y aplicar lo que vemos y comprender lo que está enseñando de una forma más profunda en tu propia mente y vida y corazón. Pues es importante, mientras llegamos a la segunda mitad de Juan 14, que recordemos dónde estamos en el Evangelio de Juan. Jesús, claro, ha venido a la tierra, y en la primera mitad del Evangelio de Juan enseña a nosotros que Jesús se ha revelado a sí mismo en su carácter, quién es, qué es lo que vino a hacer a través de señales. Y luego en el medio del libro vemos un bisagra que se enfoca ahora desde quién era Jesús a que ha venido a lograr, y en particular el sufrimiento que él ha venido para cumplir y realizar. Así que en la segunda mitad de este libro, él es revelado a los apóstoles, que viene a la cruz, va a la cruz para después prepararles un lugar, va a dejarlos, va a irse. Y es fascinante que aquí en Juan 14, mientras él se enfoca, enseña sobre esta sujeta en el aposento alto, que en realidad el gran tema del capítulo no solamente que él se va a ir, sino también puedes ver versículo 1 y otro es versículo 27. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pues ahora sí, nunca hubo un grupo que tenía, hablando en términos humanos, un derecho o razón para preocuparse y tener miedo. Quienes habían pasado esos últimos años con el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, el hombre, Dios, estaba en medio de nosotros, y ahora nos dices que nos vas a dejar y no debemos estar preocupados, no debemos estar estresados, preocupados por eso, turbados por eso. Pues Jesús, claro, aquí en Juan 14 no está llamando a... Él está apuntando, está llamando a ellos porque no deben estar turbados, no deben estar preocupados, sino en cambio porque a través de creencia y fe en Él deben tener confianza. Y eso empieza en los primeros versículos de Juan 14 con Él diciendo: yo voy a prepararles un lugar para ustedes. Así que hay un lugar, ustedes tienen un lugar, y si regreso, voy a regresar a llevarlos con ustedes para que estén conmigo. Así que hay un plan para su futuro que está siendo realizado. Así que no deben preocuparse. Pero luego sigue adelante en los siguientes versículos para decir: no se turbe vuestro corazón, porque va a haber un poder disponible a ustedes mientras yo voy a la cruz, mientras abro, como vimos, ese gran muro, esa gran pared de pecado entre hombre y el pecado. Va a ser un poder que va a venir a ustedes, va a venir una época, un tiempo de grandes expectativas. Y voy a hacer grandes y cosas gloriosas a través de ustedes y en ustedes. Y contestar sus oraciones y abrir avenida, camino a comunicación al Padre. No tengan miedo. Hay un lugar preparado para ustedes. No se preocupen. Hay un poder que estoy derramando sobre ustedes. Y ahora, mientras llegamos a esta última mitad del capítulo, última sección, vemos que no solamente no debemos estar turbados o preocupados porque hay un lugar y poder por nosotros, sino también porque hay un plan y propósito para nuestro progreso en la vida cristiana. En otras palabras, Jesús no está diciendo: oiga, no se preocupen, yo me voy y su vida en ese tiempo de los cristianos va a ser algo de miseria, pero van a poder sobrevivir justamente el tiempo suficiente para que yo pueda regresar y rescatarlo. Si ustedes no están haciendo esos versículos, tiene un plan para que progresamos en la vida cristiana. Y como empezamos el servicio, nos va a transformar de gloria a través de su presencia estando con nosotros. Y ese es el proceso que vemos siendo realizado aquí en versículos 15 hasta 31. Aquí entonces lo que puede ser, si tú tienes la hoja de notas y si quieren ir allá atrás a agarrarnos, también debe ser suficientes muchas copias aquí, o pueden dibujar sus propias libretas. Voy a pasar lo que deben poner, lo que van a querer poner en las flechas. En la esquina abajo pueden escribir simplemente la palabra amor. En la flecha de arriba vas a poner obediencia. En la esquina de abajo derecha, comunión. Y encima puedes poner el camino de paz. Y en unos momentos voy a decirles lo que van a apuntar en el medio también. Amor, obediencia, comunión, amor, obediencia y comunión. Y más y más da vueltas el círculo, ¿no? El camino de Jesús. Ahora claramente, versículos 15 a 31 hace eso por nosotros, ese enlace entre esas cosas. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y la paz que Jesús nos deja, versículo 27, mi paz os dejo. Pero si nosotros estamos diciendo la verdad en cuanto del estado de nuestro corazón, si somos honestos en cuanto a las luchas de nuestra vida, diremos y confesamos que el enlace entre mi obediencia y la paz con Dios no es tan consolador a mí, primera vez que lo pienso, que yo fallo siempre en cuanto a mi obediencia, que no amo a Jesús como debo. Así que necesitamos nosotros meditar sobre eso. ¿En qué forma puede decir Jesús, guarda mis mandamientos, yo voy a dejarles con instrucción y debe llenar su corazón con paz? Espera un momento. ¿Cómo puede ser cierto esto para conmigo? Pero las buenas noticias son nosotros, para nosotros son que recibimos la paz con Dios. Crecemos en esa cercanía a Él y decimos que Él es que fomenta esa cercanía a nosotros. Crecemos en nuestra paz con Dios y recibimos paz con Dios mientras crecemos en cercanía a Él. Ahora, podemos decir esas tres fechas que tengo aquí. Amor resultando en obediencia, resultando en comunión. Que esas son en realidad desde nuestra perspectiva humana, nuestra relación con el Señor. Ahora, pueden pensar en amor para Cristo que está aquí primeramente. Versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y sabemos que ese concepto es muy importante a Jesús. Es algo que está enfatizando en ese discurso. ¿Cómo sabemos esto? Pues repite esas palabras, ese mismo tema, tres veces. En lo positivo, primeramente en versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Primera, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23. Si alguno me ama, guardar mi palabra. Nuestro amor para Cristo motiva obediencia. Y si no lo encontramos en esos tres versículos, Jesús nos da el negativo en versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Jesús está diciendo el corazón de nuestra relación con Él, el corazón de una vida agradable a Él, es en su raíz un amor hacia Él. Que tú y yo somos llamados a ser continuamente creciendo, estar continuamente creciendo en nuestra obediencia a Él. ¿Y cómo hacemos eso? Pues crecemos a la luz de quién es Él. Cuando comprendemos más quién eres Él, que tú eres un Salvador excelente, hermoso, no hay nada que necesitaría yo que hayas dejado sin hacer y lograr. Crece en nuestro agradecimiento y comprensión de quién es y también lo que ha hecho por nosotros, amor hacia Cristo. Y sabemos, claro, que amamos. ¿Por qué? Porque Él primeramente nos ama a nosotros. Y cuando meditamos sobre el amor de Cristo para nosotros, ahora, como tan tremendamente hemos sido amados, como tremendamente nos ha cuidado, tremendamente se ha sacrificado por nosotros para poder tener una relación con nosotros. Verdaderamente, si hemos meditado, reflexionado sobre esas cosas, crecemos en nuestro amor hacia Él. Y este amor para Cristo, hacia Cristo, motiva y resulta, por eso tenemos una flecha aquí, a la obediencia, ¿verdad? Ellos quienes aman a Cristo obedecerán a sus mandamientos. Si me aman, guarda mis mandamientos. Guardará mis mandamientos. reconozcan que simplemente que la obediencia es algo no negociable para con el creyente, el cristiano. La obediencia no es algo que podemos sentar en la mesa de negociar con Jesús y decir, bueno, te amo, realmente te amo mucho, y a causa de mi amor hacia ti, seguramente no me vas a pedir ser ABC. Así que me gustan tus versículos, tus mandamientos, tienes buenas ideas algunos, pero te amo tanto y tú me amas tanto a mí que seguramente no te va a molestar tanto si solamente ignoro esos mandamientos algunos. Sabes que tú me amas tanto que yo sé que cuando tú me dices que debo amar a mis enemigos, no solamente a mis prójimos, a mis vecinos como yo mismo, si debo amar a mis enemigos, yo sé que me amas tanto que no tenías a tal persona en mente, ¿no? Así que nosotros podemos estar bien, ¿verdad? Tú y yo, Jesús, me amas tanto, yo te amo tanto a ti, que podemos olvidar esa responsabilidad que yo tengo amar a mi enemigo. O yo sé que tú me amas tanto y me cuidas tanto que no me pedirías que debo dejar de contar tal cuento sobre tal historia, sobre aquella mujer que me encanta contar. Me hace sentir muy bien. Así que seguramente no me pedirías eso. No. No, si tú eres un creyente, la obediencia no es negociable. Y cuando nosotros estamos luchando a obedecer, eso es parte de por qué las flechas nos ayudan, son importantes. Cuando luchamos con nuestra obediencia, necesitamos ver a nuestra relación con Cristo en el espejo, si podemos llamarlo así, y decir, ¿qué falta? ¿Qué es deficiente en mi amor hacia Cristo? ¿Por qué puedo yo ver este orden, este mandamiento de Cristo y decir, no, ese es una puente, un camino demasiado lejos, Jesús? Tú no me has amado suficientemente a mí para pedirme esto, pero espera un momento. Mi amor entonces es... tiene deficiencias, es defectuoso. He perdido la vista de qué hermoso, excelente, maravilloso es Él. ¿Por qué lucho obedecer? ¿Por qué lucho amar? ¿Por qué perdimos la vista de qué excelente, qué tan excelente es Él? Y no se equivoquen una vez más, la obediencia no es negociable. La desobediencia, para verlo al otro lado de la moneda, no, la desobediencia siempre es caer en el pecado. No hay ninguna desobediencia que podrías pensar como creyente y decir, ah, bueno, ese es aquí al lado, ¿no? Ese no, en realidad no importa tanto. La desobediencia siempre nos lleva hacia atrás. Como Jesús lo dice en versículo 31, la obediencia siempre revela. Y revela dónde está nuestro amor verdadero. Versículo 31. Pero para el mundo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Aún el mundo, dice Jesús, puede saber que yo amo a mi Padre. Que a mí me importa mi Padre. ¿Por qué? Porque yo hago lo que me ha dicho que debo hacer. Es importante recordar aquí el contexto. ¿Cuál obediencia particular está hablando aquí Jesús en versículo 31? En particular está hablando en el contexto de yo voy a la cruz. Mi Padre me ha llamado a dejar mi vida. Así que mientras pensamos en nuestra obediencia, necesitamos examinar no solamente estos mandamientos que son fáciles y bonitos para nosotros, aquellos mandamientos en que sentimos hay un pago rápido, ¿no? Una recompensa rápida, sino qué tal de los mandamientos que son particularmente dolorosos a nosotros, porque no podemos de una forma legítima decir que amamos a Dios y andar en desobediencia. Nosotros no podemos en realidad amar a Jesús como Él es en verdad. Y decir, pues, en realidad, soy yo que necesito estar a cargo. Pero si entendemos y abrazamos y amamos a Jesús por quien es, decimos, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Eso significa, por definición, David Hansen no es el Rey. Que David Hansen no es el Señor. Tú, Jesús, eres todo, tienes toda la sabiduría, sabes todo. Así que significa que cuando mi opinión esté en conflicto con tu opinión, con tus mandamientos, que tú tienes razón y yo estoy equivocado. Significa que cuando tú digas que es bueno y bienaventurado que yo sea humillado, que yo sea perseguido para que mortifico en la carne, que es en realidad bueno, porque tú, Jesús, definas lo que es bueno y justo y correcto y verdad y no yo. No puedes amar a Jesús como es en realidad y andar en desobediencia. Y seguramente no podemos decir que lo amamos. Y vivir una vida en que hagamos las cosas, que hacemos las cosas que le hacen daño, que le duele. ¿Verdad? Él ha sido tan bondadoso a decirnos, tan simpático a decirnos que lastima, Él no le gusta nuestro pecado, lamenta nuestro pecado. ¿Cómo podemos decir, te amo tanto que voy a hacer las mismas cosas que tú me dices que no hiciera? Así, el amor motiva la obediencia. Si me amas a mí, no darás tu vida a hacer lo que tú quieres hacer, sino que si me amas a mí, guarden mis mandamientos. Guardarán mis mandamientos. El mensaje nos apunta, número 3 en tu tercera flecha, a comunión. A comunión, la realidad que experimentamos. Una comunión más profunda con Dios mientras obedecemos. El pasaje apunta claramente numerosas veces, ¿verdad? Y a lo mejor lo más claro en versículo 21, a causa y efecto que resulta por nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora, necesitamos que se quede muy claro aquí que el versículo 21 no está describiendo a nosotros aquí esa cadena de oro de salvación que el pastor Weiss nos enseñó hace unas semanas en Romanos 8, ¿verdad? Podemos ver el versículo 21 y decir, el camino de la salvación es que yo tengo que amar a Dios y luego obedezco y luego Dios decide si me va a amar o no. No, Jesús está siendo aquí hablando a gente en Cristo, gente que ha sido amado por el Padre. Nosotros amamos porque primeramente Él nos ama a nosotros. De hecho, podrías argumentar que el círculo de tres que he dado a ustedes, donde empieza el círculo, pues muy claramente empieza en la fecha que está marcada comunión, pero no es a nosotros iniciando la comunión con Dios, es que Dios inició comunión con nosotros y envió su Espíritu a nosotros que nos regenera en la obra que Él ha hecho nosotros, por nosotros. Nosotros luego crecemos en amor. Mientras crecemos en amor, nos damos cuenta de que necesitamos obedecerlo más. Y versículo 21 dice, si me estás obedeciendo, yo quiero que vean que tan lleno de gracia y amable soy yo. Voy a manifestarme en mí, voy a mostrarme a ustedes. Y como vemos, pues, que decimos, tú eres más hermoso, eres más increíble que antes pensaba. Y si llevas ni un año conociendo a Cristo, y seguramente si llevas 10 años en Cristo o más, algunos de ustedes 50 años, más pueden ver hacia atrás, recordar pensando cuando escuché el Evangelio. Y dije que gran Dios, yo necesito a que Dios y yo amaba a Dios, y amaba a Dios, pero puedo decir hoy, después de 50 años, que ni la mitad de eso empecé a comprender en aquel momento. Que la hermosura, la gloria de Jesucristo, Jesús está diciendo, yo me voy a manifestar, el Padre se va a manifestar a ustedes. Así que una causa y efecto vemos aquí, que es el pueblo santificado de Dios, un pueblo tomado por Dios. Es razón que leemos de Éxodo, ¿no? Que Dios dice a Moisés ahí, construyeme un santuario, construyeme un tabernáculo para morar en medio de ustedes. Y ustedes saben la historia del Antiguo Testamento. Una imagen vivida en el libro de Ezequiel. Mientras el pueblo de Dios se puso rebelde, que Dios retiró su gloria del lugar santísimo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, no creemos que Dios está atrás de esa pared y la gloria mora aquí atrás de esta pared. Pero ¿dónde está el lugar santísimo? Eres tú, usted es el pueblo de Dios, ustedes son el templo de Dios, que Dios mora en medio de nosotros. Y permitirnos experimentar la plenitud de comunión con Él. Salmo 25, la amistad cercana de Dios, todos los que teman, lo teman, experimentan. Dios quiere que experimentemos esa comunión con Él, y sabemos eso porque Él empezó la comunión con nosotros, envió a su Hijo para que nosotros seríamos su pueblo y para que Él sería tu Dios. El pasaje lo hace muy claro una y otra vez que este es un privilegio, un lugar de gran privilegio que el mundo está dejado fuera. Viendo hacia adentro, que esas tres flechas que dan en círculo, comunión, amor, obediencia, más comunión, más amor, más obediencia, que el mundo está ahí fuera y no puede participar en esto. Este es el camino de la paz. Pero hay algo importante, significante, que no está aquí en sus notas, en sus dibujos, como queda ahora. De hecho, pueden entenderlo muy rápido leyendo el pasaje. Oh, están saltando todos los versículos, pastor. No estás haciéndonos toda la historia aquí. Y es cierto, ¿no? No hemos todavía, pero vamos a hacer eso. Ahora, y pueden apuntar en el medio de las tres flechas, que es la presencia del Dios triuno, que hace que todo eso funcione, que hace que el círculo da vueltas. Es el Dios triuno acercándose para hacernos capaces en ese proceso que sucede todo esto. Jesús dice, no se turben vuestros corazones. debe seguir ese círculo. Cuando me voy a regresar al rato a ver cómo van. No, no se turban, no se preocupan. Y debemos ser profundamente preocupados, turbados, si eso es lo que nos dijera, porque no amamos como debemos, no obedecemos como debemos, no valoramos comunión como debemos, no podemos profundizar nuestra propia comunión con Dios. Pero es por eso que el énfasis del pasaje en realidad está sobre Dios triuno que hace todo esto suceder. Jesús lo hace claro. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No voy a abandonarlos, irme y olvidar de ustedes. No voy a dejarlos sin poder, sin ser cuidados, sin protección. Yo voy a venir a ustedes y voy a venir y no voy a olvidarlos, específicamente regresando al versículo 16, yo voy a ir al Padre, voy a rogar al Padre y sabes que Él va a escuchar mi oración y va a dar a ustedes otro consolador, alguien para ayudarle, alguien para ayudarles en todo esto. Porque mora con ustedes para siempre. ¿Nos vas a dar a alguien para ayudarnos, para hacerlo todo eso una realidad? Sí, versículo 17. El ayudante, el consolador es el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo. Ellos están afuera, todo ese proceso viendo hacia adentro, ¿no? Porque ni lo ven ni lo conocen, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No podemos pasar mucho tiempo en esta mañana, pero Jesús está enfatizando el hecho de que el Espíritu estará con nosotros, estará a nuestro lado, estará como nuestro socio en todo eso. Necesitamos este énfasis, pero también que Él estará adentro de nosotros, va a morar adentro del creyente. Y es muy importante que ambas cosas sean ciertas. La iglesia en diferentes tiempos ha caído en énfasis sobre uno más encima del otro, que el Espíritu Santo estará con nosotros, pero es una fuerza, algún tipo de fuerza operando afuera de nosotros, a una distancia o lejos de nosotros. Jesús aquí preserva la trascendencia del Espíritu al decir, ustedes no van a llegar a ser el Espíritu Santo, sino Él va a estar con ustedes, va a estar a su lado. Así que Él mantiene esa distinción entre criatura y creador, una distinción entre los dos, Dios con nosotros, el Espíritu Santo, pero también la eminencia del Espíritu Santo morando con nosotros. No es que llegaremos a ser Dios, sino que Él, en la persona del Espíritu Santo, morará en nosotros, llenándonos. No solamente es prometido el Espíritu Santo aquí, como alguien que morará dentro de nosotros, sino, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús dice, yo también vendré morando con ustedes, morando en ustedes. Y específicamente, versículo 19, y yo vendré para darles vida, porque yo vivo, a causa de que yo vivo, ustedes vivirán también. Mi poder de la resurrección estará obrando en ustedes. Dos personas de la deidad morando en nosotros. Pero luego, versículo 23 también. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Ahora, es aquí donde en el sermón simplemente no tenemos tiempo para hablar en la forma que el Dios triuno viene y mora en nosotros. Tenemos que seguir adelante, no decir tanto en eso. La realidad es que yo puedo decirles que yo estoy luchando completamente comprender qué significa todo esto y ¿Qué hay diferencias entre los comentaristas? Podemos meternos en la teología sistemática y posición que diría que a través del Espíritu Santo morando en nosotros, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de una forma tan plena representa de Cristo, el Padre y la voluntad del Padre y la palabra y persona de Cristo en nosotros. Así que Jesús puede decir que Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está morando en nosotros y es solamente, aunque en realidad solamente es Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay también un argumento que se puede hacer que el Padre, Hijo, Espíritu Santo moran en nosotros. Es un misterio profundo que podemos pasar el resto de nuestros años estudiando, pero al fin y al cabo, si escuchan con cuidado, cuando son pronunciadas las bendiciones o aquí las palabras de bautismo, ¿no? Dios pone su nombre triuno sobre nosotros. Él nos envía con la bendición del Dios triuno sobre nosotros y con nosotros. Así que a un mínimo podemos saber con certeza y encontrar consolación en el hecho de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están compromisados, están cerca de nosotros al darnos la verdad que necesitamos, al darnos la certeza, consolación que necesitamos, la consolación de Dios en nuestras vidas. Está compromisado a dar poder a todo ese proceso de comunión, amor y obediencia en nuestras vidas. Que no hay beneficio que nosotros posiblemente podríamos necesitar para la vida y piedad que no haya sido comprado y pagado y enviado por Cristo, por el regreso de Cristo a gloria. Así que Dios está en medio de nosotros, Salmo 46. No necesitamos temer. El Dios triuno se acerca a nosotros para darnos poder y capacidad en este proceso. Él, nosotros más bien vendremos a estar con ustedes, morar con ustedes, estando con vosotros. Dios se acerca a nosotros, el pasaje explica claramente, para ayudarnos en todo este proceso. Y específicamente necesitamos admitir que este pasaje enfatiza el papel del Espíritu Santo en hacer todo esto. Específicamente, en particular, el Espíritu de verdad. El Pastor Wise habló la semana pasada sobre Espíritu Santo. Bueno, no sé si era la semana pasada o hace algunas semanas, sobre Espíritu de adopción y cómo algunos de los papeles claves del Espíritu Santo es ministrar a nuestros corazones, a decirnos a nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios y que verdaderamente hemos sido adoptados. Y aquí tenemos otro nombre por Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y específicamente el Espíritu de verdad, versículo 26, es dado para enseñarnos todas las cosas, para que recordáramos todo lo que Cristo ha dicho. Y eso, claro, es crucial si vamos a obedecer. ¿Verdad? Si no recordamos o sabemos lo que nos ha dicho, entonces vamos a luchar con la obediencia. Pero también el Espíritu de verdad no solamente nos enseña cuál es la verdad, sino también, recuerden el contexto del Evangelio de Juan, la verdad generalmente no significa solamente la verdad contra lo falso, sino lo real, lo genuina contra las sombras del Antiguo Testamento y los tipos. Otra vez necesitamos el Espíritu de verdad para testificar nuestros corazones de lo que Jesús ha hecho es, de hecho, la verdad, la realidad, que el verdadero acceso al Padre no viene a través de algún cordero del Antiguo Testamento o algún arco de pacto, sino que la realidad de acceso a Dios viene a través del Espíritu de verdad. y el Espíritu de verdad también nos convence a nosotros de la hermosura y gloria en estas cosas, a la faz de las distracciones del mundo, el Espíritu de verdad. Así que el Dios Triuno, en particular al enviar el Espíritu de verdad entre ustedes, está compromisado a convencerte, a traer convicción a tu corazón sobre la verdad de las Escrituras, de la disponibilidad de la comunión con Dios, de las glorias del sacrificio de Cristo, para que puedas crecer en tu amor hacia Él, para que podrías decir: yo te amo, Jesús, y yo quiero expresar mi amor, y para poder hacerlo necesito obedecerte. Así que mientras obedeces y creces en santidad, si quieres llamarlo así, ese lugar santísimo que es tu vida, empieza a ser un lugar en que Dios se puede manifestar a sí mismo aún más y más, ¿verdad? El Espíritu Santo, podemos decir, es el Espíritu de santidad. Él quiere una casa limpia en que morar, así que mientras crecemos en santidad y obediencia, Él derrama sobre nosotros aún más su presencia y se manifiesta aún más. Esto es el camino de la paz. Y es Dios que está haciendo esto, ¿verdad? Es Dios que está obrando. Dios ministra su paz a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcamos en Él. Él quiere que crezcamos en amor. Él quiere que crezcamos en obediencia. Así que creemos. Me gustó en la oración en la mañana del Pastor Weiss que dio gracias a Dios que da. ¿Cómo? No como que estoy aquí. Es un Dios que da con dos manos. Es exactamente el Dios que tenemos. Un Dios que está dispuesto y dice: hay comunión conmigo. Y yo quiero que me conozcan. Yo quiero manifestarme a ustedes. Ámenme. Obedézcanme. Y Él está diciendo aquí: podemos tener paz. Versículo 20. Ustedes van a conocer, van a saber, van a tener la paz y la certeza. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús está diciendo: yo quiero que tengan la paz, mi paz, sabiendo que Dios está con ustedes y en ustedes. No una noción vaga o misticismo, sino la certeza. Y la certeza que viene a ver a Dios obrando en ustedes, obrando según su voluntad, lograr sus buenos propósitos. Dios quiere que tú y yo experimentemos su presencia y su poder en nosotros. Así que ministra su paz a nosotros mientras pasamos por esta vida. Hay una forma más en que Él ministra su paz a nosotros. Es a través de su y su presencia. Fíjense en los últimos versículos de nuestro pasaje. Versículo 28 y 29. Él ministra su paz, como vemos en el parecer de la experiencia de Dios, de Cristo, a nuestra experiencia. Dice: me voy y vendré a vosotros, y me amaréis, os reconciliaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Está hablando aquí de comunión, ¿verdad? Si supieran ustedes, si me amarían de verdad, y sabrían qué tan grande será para que vaya yo a ir con mi Padre, estar cara a cara nuevamente en la gloria. Si supieran qué tan grande será esto, ustedes reconsejarán que es mi trayectoria, ¿verdad? La comunión. Ahora, yo he dicho antes, yo lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creéis. Ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. quien aquí tenemos la imagen de la comunión, obediencia y paz es la experiencia del Señor Jesucristo mismo, su relación, su comunión con el Padre, su amor hacia el Padre. Así que anhelaba y fue para él un deleite hacer la voluntad de su Padre. Y observan aquí mismo en medio del versículo 30, no tengo mucho tiempo más para hablar con ustedes porque yo veo las fuerzas de maldad acercando. Pero observen cómo termina el versículo 30. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús sigue hablando sobre su obediencia al Padre. El punto que hace Jesús es lo que está a punto de suceder. Lo terrible que serán esas siguientes horas en mi vida. No son porque el diablo tiene control sobre mí. No es porque el diablo pueda hacerme, obligarme a hacer algo, atraparme. No es porque tiene algo legítimo sobre mí. En cambio, versículo 31, es porque el Padre me ha llamado esto. Yo lo haré dispuesto. ¿Y cómo termina entonces? Versículo 31. La última oración. Ese no es un llamado sobre mí, solamente que yo tengo que hacerlo. Yo amo y yo obedezco. Sino es un llamado sobre todos nosotros. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús está diciendo, el Padre me ha llamado a mí. A este patrón de comunión. Amor, obediencia, y ha llamado a todos ustedes a este patrón también. Así que la paz viene a nosotros entonces, mientras nosotros andamos por este proceso, porque es un proceso que los pasos de la fe, los pasos de la vida cristiana, que Dios está haciendo en nosotros, obrando en nosotros, Él está cerca de nosotros mientras hacemos esto, mientras tenemos comunión y amamos y obedecemos. Pero también tenemos paz en todo eso, ¿por qué? Porque decimos, cuando tengo comunión en amor y amo y obedezco, cuando tengo comunión, cuando amo y obedezco, cuando tengo comunión, amo y obedezco. Y obedezco, yo sé que estoy en el camino correcto. Porque estoy andando en los pasos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y necesitamos vernos en los espejos, hermanos y hermanas, y ver en cuál flecha estamos luchando. Y pasar por el proceso otra vez, porque si estoy obedeciendo, estoy luchando a obedecer, eso no significa que tengo excusa de Dios y Dios no le importa si obedezco o no. Si estoy luchando a obedecer, significa que yo tengo falta de amor. Y donde te falta el amor, significa que tú tienes una falta de comunión. Que tú no estás disfrutando amistad cercana con el Señor. No estás morando en Cristo. Pero Dios en su gracia y misericordia ha hecho a sí mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo disponible a ti, contigo, en ti, morando contigo, morando en ti, haciendo su morada contigo. Y que Él, en su gracia a ti y a mí, nos permita deleitarnos en esa comunión, y comunión que tenemos, valorar, conocer y amor, amar y expresar nuestro amor en obediencia a Él. Que nos dé paz mientras andemos juntos en esto. Amén. Señor, sabemos que en unos pocos capítulos vas a enfrentar al apóstol Pedro y hacerle esas preguntas asustantes. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que te amamos, que queremos expresar el amor a ti. Pero tú también sabes que nos distraemos y que nuestro egoísmo, en nuestro enfoque a nosotros mismos, que nosotros como ovejas nos desviamos y que perdemos la vista de qué hermoso eres tú. Que merecedor es nuestro Salvador, nuestro amor. Así, Señor, tráenos convicción una vez más sobre la hermosura de Jesucristo. Danos convicción nuevamente de que tanto Él merece nuestro amor. Y pedimos que se sería realizado en nuestras vidas. Que podríamos mostrar nuestro amor hacia Él en guardar sus mandamientos. Te damos tantas gracias, Jesús, que tú no nos has dejado como huérfanos, sino que has pedido al Padre que el Padre ha enviado el Espíritu, que tú, Jesús, has venido a nosotros y mueres en nosotros, que el Padre también mora con nosotros. Señor, confesamos que a veces pensamos en la vida cristiana como meramente un ejercicio humano, algo que tenemos que hacer nosotros solos o tenemos que hacer solamente con la ayuda de nuestros hermanos y hermanas. Perdónanos por todos esos tiempos en que hemos olvidado o fallado pensar y darnos cuenta del poder sobrenatural que está dispuesto a nosotros y está obrando a nosotros, que tú estás a nuestro lado y que tú nos has enviado un consolador, un alguien para ayudarnos, para fortalecernos, guiarnos en esta vida, en este viaje a través de la vida. Perdónanos por esas cosas. Pero Dios, regresa a nosotros. Devuelve a nosotros comunión. Fortalécenos para que te amemos más, para obedecerte más con un corazón lleno, con un deseo, fervencia más grande. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.